Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje.
El final de la Guerra Civil Española está marcado por la salida masiva de personas por las distintas fronteras y puertos españoles. La mayoría, tras la caída de Cataluña, se dirigieron al sur de Francia. Otros, desde Barcelona o Valencia y por barco, se exiliaron en distintos países de América, especialmente en México.
Su jardín, sin una...
Para explicarnos con más detalle todo este proceso y el papel que las autoridades republicanas jugaron en el mismo, nos acompaña hoy en el estudio Abdón Mateos López, que es profesor de Historia Contemporánea de España en la UNED. Profesor Mateos, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días, Clara.
Bien, el final de la guerra, ¿en qué medida supuso el final de la República?
Bueno, yo creo que se puede hablar a partir de la evacuación de Barcelona en enero de 1939, en que es un momento de claro hundimiento de la República, ¿no? Aunque hasta el final de la guerra quedaban todavía 2 meses más, ¿no?, de tiempo de guerra. Y en esos momentos, en ese trimestre, el tiempo para impulsar una solución negociada o aún una intervención internacional humanitaria se estaba agotando rápidamente. Esto no quiere decir que la única posibilidad que tenía la población republicana para evitar una derrota completa, sin ningún tipo de concesión por parte de Franco, eso se refería a la derrota completa, fuera una resistencia numantina en algún reducto pirenaico o levantino, como parecía defender el presidente del gobierno, Juan Negrín. Tras la conferencia de Múnich, en el otoño de 1938, ya no había tiempo ni condiciones interiores o exteriores para una suspensión de hostilidades, como habían defendido el presidente de la República, Manuel Azaña, y el que fuera ministro de Defensa y líder del Partido Socialista, Indalecio Prieto, desde el año 1937. Y sobre todo tras el hundimiento, la debacle de Aragón, que permitió a las tropas franquistas llegar al Mediterráneo y partir en dos el territorio en manos de los gobiernos del Frente Popular. Incluso los planes para una evacuación masiva y ordenada de los responsables republicanos y de sus familias hacia América, sobre los que Prieto había insistido desde la primavera de 1938, no habían terminado de concretarse ni en México, ni en Europa o en el norte de África. Parecía que Negrín lo había confiado todo a que la resistencia y la capacidad defensiva del Ejército Popular permitiera al menos una intervención humanitaria de las potencias europeas que limitaran las represalias y permitieran la evacuación de una minoría de responsables políticos. Nada había preparado en Francia o en México cuando se produjo el pronunciamiento de Casado, con el apoyo de los partidos políticos y sindicatos, salvo el Partido Comunista. Lo único que había preparado antes del reconocimiento de Franco por las potencias democráticas era el resguardo de una parte de los bienes de la República en el exterior y el traslado de algunos otros desde España al extranjero, poniéndolos a buen recaudo, hasta que las tornas del contexto internacional permitieran a Negrín volver con su gobierno a España. La victoria de Franco, por tanto, no fue completa, ni la guerra había terminado, pues no llegó la paz con el fin de las hostilidades. La voluntad franquista de revancha y de liquidar todo lo que había significado la experiencia democrática republicana, pese a sus limitaciones, dejó una huella de rencor que impediría la concordia de los españoles hasta que no hubieran desaparecido la mayor parte de los protagonistas de la Guerra de España. No obstante, la pervivencia de instituciones políticas del periodo republicano, aunque solamente fueran los partidos políticos y algún tipo de junta o comité en el exilio, era un permanente elemento de denuncia internacional de la ilegitimidad del franquismo. A partir de abril de 1938, como decía, con el hundimiento del Frente de Aragón y la llegada de las tropas de Franco al Mediterráneo, aislando Cataluña del resto del territorio en manos de la República, el gobierno de México hizo el primer anuncio de que estaba dispuesto a ofrecer asilo a los dirigentes republicanos españoles. En realidad, esta posibilidad ya había sido sondeada con anterioridad Y de este modo, en mayo de 1938, el dirigente socialista Prieto recibió el plácet para hacerse cargo de la Embajada de España en México, acompañado de una misión técnica que habría de preparar la llegada y el acomodo de una masiva emigración de republicanos. Sin embargo, ante la reticencia del presidente Azañán, la misión no llegó a realizarse. La ofensiva del Ebro, convertido luego en una larga batalla de posiciones, hizo echar al olvido cualquier clase de preparativos de una evacuación ante una más que previsible derrota. No sería hasta poco antes del comienzo de la ofensiva franquista sobre Cataluña cuando Prieto fue enviado a América en calidad de embajador con la excusa de la toma de posesión del nuevo presidente chileno. Pese a la insistencia del Partido Socialista para que se designara a Prieto responsable de esos preparativos de evacuación hacia México, Negrín nada resolvió entonces, por lo que la misión de Prieto se limitó a un encargo para ocuparse de la evacuación de militantes. El jefe de gobierno había pensado designar en principio al secretario general del Ministerio de Defensa, Zugazagoitia, para esa embajada, pero la caída de Barcelona trajo consigo que este periodista tuviera que abandonar la proyectada misión diplomática para ocuparse de la ayuda al éxodo republicano desde Perpiñán.
Bueno, entonces, profesor Mateos, estas serían quizá algunas de las razones de que se suspendiera la emigración a México en agosto de 1939.
Bueno, las razones en historia siempre la explicación es multicausal, ¿no? No hay una única razón. Pero en general se puede decir que la composición social de las primeras expediciones, de esos embarques colectivos de exiliados, y también las debilidades de financiación y de la organización de la ayuda, provocaron el descontento tanto del presidente Cárdenas y de manera especial el secretario de Gobernación, Ignacio García Téllez, como de los dirigentes republicanos españoles. Hay que tener en cuenta que la masa de los refugiados permanecía en Francia, es donde estaba la mayoría de los refugiados, internados en campos de internamiento o residencias, y que apenas recibió la ayuda del servicio de evacuación de Negrín. Se puede calcular que la ayuda del SERE a favor de los refugiados internados en los campos apenas llegó al 20% de la totalidad del gasto durante 1939 y 1940. Claro está que los recursos eran limitados y que había que optar entre la asignación de los fondos hacia diversos objetivos. De todos modos, no fue casual que el organismo creado por la Diputación Permanente de las Cortes Republicanas a finales de julio de 1939, tras el desconocimiento de Negrín como jefe de gobierno, se denominara Junta de Auxilio a los Republicanos, la JARE. Pues bien, el propósito inicial de la JARE fue ayudar a esa masa de los refugiados que permanecían en Francia más que el traslado de estos a América, o la ayuda e inversiones en México o el subsidio de dirigentes republicanos. Estos buenos propósitos se vieron mediatizados por las reclamaciones de los dirigentes republicanos y la expectativa de las administraciones, no solo mexicanas, sino de otros países americanos, de inversiones que sostuvieran a los ya llegados y contribuyeran al desarrollo del país. En cualquier caso, la suspensión de la emigración en agosto de 1939 también tuvo otras motivaciones. Los dirigentes republicanos, desesperados ante el drama de los refugiados en Francia y la situación en general de las víctimas del franquismo, no tuvieron más remedio que empujar a mujeres, niños y hombres de a pie a que traspasaran de nuevo los Pirineos y regresaran a España. Tanto Prieto como Negrín, aunque estaban enfrentados, buscaron algún tipo de compromiso con Franco que permitiera, a cambio de la devolución de los recursos republicanos, el retorno de la masa de los exiliados, reservando la expatriación únicamente para los dirigentes y sus familias. Un acuerdo de este tipo implicaba el inicio de un proceso de concordia y de reconciliación entre los españoles que Franco no estuvo dispuesto a emprender con lo que él denominaba la anti-España, empeñado entonces en una represión masiva contra todos aquellos que hubieran tenido algún tipo de poder o responsabilidad durante la República. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, además, disparó el coste de los embarques colectivos y amenazaba la seguridad de los traslados oceánicos. En esa situación, el presidente Cárdenas reclamó el retorno de Prieto a México para que se hiciera cargo de la gestión de la ayuda y, por tanto, la realización del famoso Tesoro del Vita y otros efectos. Prieto había demorado su retorno a México hasta noviembre de 1939 en la esperanza de poder paliar la situación de los refugiados en Europa. El 1 de diciembre fue constituida la delegación de la JARE en México y su primera declaración aclaraba su propósito de destinar el grueso de la ayuda a los refugiados más desfavorecidos en Francia y no subsidiar a los dirigentes ya trasladados a América. Fueron, por tanto, vanas las diversas tentativas de Puche, de José Puche y del Comité Técnico de Ayuda para que Lázaro Cárdenas le cediera diversos efectos en manos de sus rivales o de la propia administración mexicana. Estos efectos consistían en aviones, motores, barcos y valores, pues el propósito de Negrín era reservar los bienes del Vita para sanear en el futuro, cuando volviera a España al final de la Guerra Mundial, la Hacienda Republicana, en ese momento hipotético de retorno, ¿no? Más que la ayuda a los exiliados o la acción política antifascista.
¿Y qué alternativas entonces les quedaron a las instituciones republicanas tras la victoria de Franco?
Pues las alternativas eran básicamente dos, es decir, los recursos eran limitados y entonces había que optar entre destinar el grueso de los fondos a ayudar al mayor número de refugiados posibles y en general a las víctimas del franquismo, o compartir y destinar buena parte de esos recursos a subsidiar a, digamos, las élites políticas de las instituciones republicanas y a esa acción política, y por otro lado reservar, como decía, una parte de esos recursos para el futuro, para la vuelta a España. Entonces, ese es el núcleo básico del enfrentamiento entre los propios republicanos, es decir, mientras la mayoría de los partidos políticos representados a través de la Diputación de las Cortes deciden que, digamos, que ese tiene que ser el objetivo, secundando lo que era la iniciativa de Indalecio Prieto, Negrín pretendía reservar, como decía, buena parte de esos recursos para el retorno a España al final de la Segunda Guerra Mundial, para el retorno de su gobierno, ¿no?
Bueno, y entonces cuando fue pasando el tiempo, terminó la Segunda Guerra Mundial y se vio que realmente el retorno al poder de la República era muy complicado, muy lejano, ¿qué fue lo que pasó con todas estas instituciones?
Bueno, la cuestión es que realmente de esas alternativas que hablábamos hace un momento, finalmente hubo una buena parte de dedicación tanto de unos como de otros a la ayuda a los refugiados, ¿no? Es decir, que prácticamente se valora en unos 50 millones de dólares lo que se pudo salvar en efectivo, en valores o en bienes diversos. Lo que pasa es que en las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial era de bastante difícil realización. Pues bien, de esos 50 millones, que al convertirlo en numerario durante la Segunda Guerra Mundial, pues a lo mejor dieron lugar solo a unos 20 millones, hubo un gasto en total de las instituciones republicanas durante la Segunda Guerra Mundial de unos 17 millones de dólares. De eso, en términos generales, se puede decir que un 60%, es decir, casi dos tercios, se destinó directamente a paliar la situación de los refugiados y el otro tercio más bien fue destinado a subsidiar a las instituciones. En el momento del final de la Segunda Guerra Mundial es cuando, digamos, que finalmente se reconstruyen algunas instituciones que habían quedado en suspenso, como la Presidencia de la República, con Diego Martínez Barrio, tras la dimisión de Azaña, o se forma un nuevo gobierno en el exilio, pues porque Negrín se había tenido que refugiar en Londres tras la caída de Francia, y finalmente Negrín puede dimitir, ¿no? Puede dimitir ante el presidente del gobierno y formarse un nuevo gobierno. En ese momento la expectativa era que reconstruir un aparato de la administración republicana porque se pensaba que iba a producirse una intervención de los aliados en España, cosa que finalmente no fue así, ¿no? Pero realmente también esa reconstitución de las instituciones de forma amplia y no simplemente de un comité o junta en el exilio supuso que también el gasto en sostener esas instituciones y a sus funcionarios fue bastante oneroso, fue bastante excesivo, ¿no?
Muy bien, pues profesor Mateos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos explicado cómo fueron estos últimos momentos de la Guerra Civil Española.
Bueno, gracias, Clara. Tendríamos que dedicarle quizá a otro programa para entrar más en detalle sobre algunos de los aspectos, pero bueno, supongo que los alumnos con el resto de los materiales que disponen y las lecturas pueden hacerse una composición global del tema.
Seguro que sí.